Vamos allá. Buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este acto de inauguración del curso 2017-2018 en la UNED del Centro Asociado de Teruel. Me acompañan en esta mesa el presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Teruel y presidente de la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en Teruel, don Ramón Millán Piquer. Nos acompaña a mi derecha también la alcaldesa de Teruel, doña Emma Buch Sánchez. Tenemos también con nosotros al director general de Universidades del Departamento de Innovación, Investigación y Universidades del Gobierno de Aragón y al director del Centro Asociado, don José Carlos Muñeza Martínez. Además, tenemos el honor de que la conferencia inaugural la va a impartir el don Honorio Romero Herrero, que es notario y director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y presidente de la Fundación Ibercaja. Tiene usted la palabra, don Honorio.
Buenas tardes a todos. Señor vicerrector, perdonad, llevo la voz muy fastidiada, pero en fin, espero que se mantenga. Señor vicerrector de la Universidad a Distancia, alcaldesa de Teruel, presidente de la Diputación, de la Junta Rectora, director general de universidades de allá, su delegado del Gobierno, autoridades judiciales, fiscales, alcaldes de Santa Eulalia, que para eso es mi querido pueblo, amigas y amigos, muchas gracias a todos aquí por su presencia. Cuando me llamó José Carlos para encargarme si querría intervenir hoy en el acto de apertura del curso de la UNED de Teruel, pues para mí fue un honor tremendo, motivo de satisfacción y de orgullo que me llamen en mi tierra, pues siempre te produce, pues como digo, satisfacción. Lo único, la única condición que le puse es que no quería perdonar, colegas, Jesús, Teresa, digo, que no sea de derecho, porque yo de derecho bastantes charlas te toca dar, clases, conferencias, artículos, en fin. Entonces, el tema que he elegido es un tema que es el tema, me gusta mucho la historia y me gusta mucho también la física. Entonces, he elegido el tema de los valores de la Ilustración en la sociedad actual. Primero voy a situar qué es la Ilustración. La Ilustración es un movimiento cultural que se produce en los siglos XVIII y XIX, sobre todo en el siglo XVIII, en Europa, que tiene como finalidad, como triple finalidad, primero, potenciar el conocimiento de la ciencia; segundo, que la gente tuviera una mayor cultura. Una sociedad sin cultura, una sociedad sin formación no puede progresar. Este es el esfuerzo que hace la Ilustración. Como decía Kant en el año 1784, decía, la Ilustración es el abandono por el hombre de su minoría de edad, pero no una minoría de edad basada en su propia en su incapacidad, sino una minoría de edad basada en su falta de decisión de atreverse a pensar por sí mismo. La Ilustración tiene como raíces fundamentales dos personalidades importantísimas en la historia de la ciencia y en la historia del pensamiento. Siempre que hablamos de la Ilustración, hablamos de la Ilustración, a la que me referiré luego, del pensamiento filosófico, pero casi nunca se hace referencia a la Ilustración desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico hay dos personalidades a las cuales yo adoro, sobre todo al segundo. Uno es Isaac Newton. Isaac Newton, cuando publica en 1687 su obra fundamental, que es Principios Matemáticos de Filosofía Natural, hace una aportación impresionante desde el punto de vista de la ciencia. Estudia la ley de la gravitación universal, cambia todo lo anterior, termina o concluye la revolución copernicana, que había iniciado unos años antes Copérnico y seguido por Galileo, estudia la naturaleza de la luz, se opone a todos sus contemporáneos diciendo que la luz es una partícula y no es una onda. Luego veremos si hay tiempo de explicar algo más de esto, las leyes de la dinámica. Es decir, hace una serie de aportaciones, era muy aficionado a la alquimia, pero el ejemplo que nos aporta Newton es su compromiso con la sociedad de su tiempo. Era catedrático de la cátedra de Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge, cargo que ha estado ocupando hasta hace 7 u 8 años Stephen Hawking. Era director de la Casa de la Moneda, introdujo el patrón oro, fue parlamentario en el Parlamento inglés. Es decir, una serie de actividades impresionantes que demuestran el compromiso de un científico, de un genio de la ciencia como Newton con su tiempo. Después de Newton, me gusta siempre a examinar a la figura que yo más admiro en la historia de la humanidad, que es a Einstein. Este nació en Alemania el 14 de marzo de 1879, sus padres en Ulm, sus padres eran judíos, no practicantes, y él era un estudiante desastroso. Su padre, cuando iba al maestro de escuela y le decía, profesor, ¿qué haremos con el joven Albert? Dice, es igual, se dedique a lo que se dedique, va a ser un inútil. Siguió estudiando y no aprobó para ir a la universidad. Se examinó para ingresar en el Politécnico de Zúrich y suspendió química, biología y francés. Pero el examen de matemáticas y sobre todo el de física lo hizo tan bien que lo llamaron como oyente. Y en las clases el profesor de física le decía, señor Einstein, es usted un caso perdido para la física. Dedíquese a la literatura, a la medicina o al derecho. Es decir, que el acierto del profesor pues también terminó y fue el único de su curso que no consiguió trabajo para dar clases en el Politécnico de Zúrich. Y en el año 1902 encontró trabajo en la oficina de patentes de Berna. Allí, pues bueno, registrando patentes, analizando pues expedientes de patentes, y en 1905, estando trabajando en la oficina de patentes de Berna, publicó cinco trabajos que cambiaron el mundo de la física. Publicó el trabajo del efecto fotoeléctrico, la incidencia de la electricidad en los metales, la teoría especial de la relatividad, que es electrodinámica de los cuerpos en movimiento, extendida en 33 folios, garabateados por él. Luego contaré una anécdota muy buena de esta, la ecuación igual a mc cuadrado, que es de los cuerpos en reposo, el movimiento tiene una fórmula distinta. En fin, hizo unos trabajos impresionantes. Y hay una anécdota que de lo que significó este genio, es cuando el año 1908 en la Universidad de Berna presentó una plaza, que se cubría una plaza de profesor ayudante, había que presentar un trabajo no publicado, un trabajo que hasta entonces inédito. Y él presentó la teoría especial de la relatividad, electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Y el profesor de física, el catedrático, le dijo, mire usted, no entiendo ni una sola palabra de lo que está usted poniendo aquí. Es decir, que no entendía la teoría de relatividad, la especial, que era la fácil. Por la especial es el movimiento relativo al espacio, no hay punto de referencia. Luego, que la velocidad de la luz es una de las constantes dentro del universo, no hay nada que se pueda mover a más de, o desplazar a más de 300.000 kilómetros por segundo, y la velocidad máxima que hay en el espacio, y siempre es constante. Hay cosas que yo sigo sin entender en esos planteamientos, pero bueno, no los voy a decir aquí, si no nos alargaríamos mucho. Yo digo que podría dar la charla de Einstein y me quedaría encantado porque soy enamorado. Entonces, en 1915 es cuando publica la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad, que es una nueva concepción del espacio y el tiempo, una nueva concepción del universo, y lo que me choca a mí, que un señor haciendo allí en la oficina de Berna, ecuaciones derivadas integrales, le da, joder, pues el universo se expande, y aquí estoy metiendo la pata, el universo a él le pesa sobre todo. Las investigaciones que había hecho antes Newton y Maxwell, y dice, no, aquí estoy metiendo la pata, no puede ser que el universo se expanda, el universo es estático dentro de los movimientos, introduce ecuaciones derivadas de la teoría de la gravedad de Newton para dejar el universo quieto. Y entonces hay dos físicos, sobre todo el jesuita belga Lemaître, y Hubble, el del telescopio, que le dicen, no señor, no, has acertado, te equivocas al introducir la constante cosmológica, que luego Einstein dijo, ha sido la mayor metidura de pata de mi vida, porque si realmente el universo se expande, no solamente se expande, sino que se expande cada vez a una velocidad más acelerada. Cuando el Hubble sobre el año 2000 salió fuera de la atmósfera, se ha demostrado que la expansión es cada vez mayor, las galaxias se separan cada vez más. De verdad que la física es apasionante. Yo, que soy un hombre de leyes, no digo que de letras, de leyes, me apasiona. Y me apasiona sobre todo ver cuando Einstein iba a ver el Monte Wilson en Estados Unidos con Hubble y le enseñaban allí telescopios. Yo no sé si habrá aquí alguno, Javier Ezenarro, alguno del Observatorio de Alhambra, y decía, mira, le enseñaban las observaciones de las estrellas, la luz, cuánto llega y cuánto tarda en llegar. Decía, no, mi marido eso lo ve en ecuaciones, en números. Einstein decía que él veía el universo en números. ¿Verdad? Y entonces, la ecuación que introdujo como constante cosmológica, ahora a partir de 1994 los físicos están viendo que contiene los elementos de la energía oscura. Hay dos fuerzas en el espacio. La energía oscura, que luego los físicos dicen que no son fuerzas, que son ahí otra cosa, pero bueno, que se expande, y la gravedad que contrae. Hoy por hoy es más fuerte la energía de la gravedad, hace que el universo se expanda. Pues muy bien, a Einstein, todavía ahora, este año, el Premio Nobel de Física, que lo han dado a tres físicos por la comprobación de las ondas gravitacionales, las ondas que se producen en el espacio como consecuencia de la explosión de estrellas de neutrones, están contenidos, todo lo mismo que los agujeros negros, en la teoría de la general de la relatividad de Einstein. Cuando a Einstein le dieron el Premio Nobel, que tardaron muchos años en unas cosas porque había allí en la academia filisteos que podían ver, antisemita, y por otra parte no la entendían. Cuando le dieron el premio Nobel, se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, y cuando fue a recogerlo en el año 1922 o el año siguiente, porque cuando se lo dieron estaba en Japón, el discurso que hizo fue, dice, a mí me lo había dado por el efecto fotoeléctrico, pero yo me lo merezco por la teoría general de la relatividad, y le soltó el discurso sobre la teoría general de la relatividad frente a la teoría general de relatividad. Está la teoría general de relatividad estudia el universo, y física cuántica estudia el mundo subatómico. En la teoría cuántica, los físicos dan por como fecha de nacimiento una famosa conferencia que dio Max Planck en Berlín, en la Academia de Ciencias de Prusia, cómo intercambian energía, la materia y la luz. La dio el 14 de diciembre de 1900. Entonces, la física cuántica lo que hace es estudiar el mundo subatómico, el átomo y todas las propiedades que tiene. Es una física muy complicada, muy compleja, no se entiende. Niels Bohr, que es uno de los físicos más importantes de física cuántica, fue el que describió el átomo con el núcleo, protones y neutrones, y los electrones girando alrededor, y la radiación que emite. Fue premio Nobel Niels Bohr en 1922, precisamente por la descripción del átomo y por su radiación, por los estudios de la radiación. Y es un caso curioso, porque el hijo también le salió muy listo y fue premio Nobel de Física en 1975. Niels Bohr decía, el que dice que entiende la física cuántica es que no la entiende. No hay que no entienda. El principio de Heisenberg, que es otro de los físicos importantísimos dentro de la física cuántica, dice, si una partícula... Heisenberg fue premio Nobel de Física a los 31 años. Y el principio de Heisenberg de incertidumbre dice, si una partícula sabe dónde está, no puede saber en qué momento está. No puedes medir la posición y el tiempo. Y si mides la carga, no puedes medir la carga ni el momento que tiene la carga. Es un principio que Einstein le sublevaba. Einstein era determinista y eso lo volvía loco. Decía, Dios no juega a los dados. Hubo unos enfrentamientos tremendos entre Einstein y Bohr. Luego se daban muy bien, pero en una conferencia solo ahí en 1927. Luego tenemos estas dos teorías, la teoría de la gravedad del universo y la teoría físico-cuántica, la teoría de la relatividad. La obsesión de los físicos desde hace más de 50 años es demostrar que las leyes que rigen la teoría general de la relatividad son las mismas leyes que rigen el mundo subatómico. Y nos corroboró la gravedad es la misma fuerza, que cae aquí el bolígrafo, que nos tiene sujetos a la Luna dentro del sistema solar, el sistema solar dentro de la Vía Láctea, Entonces, hay cuatro fuerzas: la gravedad, el electromagnetismo, la nuclear fuerte, que es la que tiene los átomos vetos, y la débil, que es la que permite la desintegración. Entonces, hay muchas teorías ahora, está la teoría de cuerdas, está la teoría de supercuerdas, la teoría del todo, Stephen Hawking. Es un mundo apasionante. Yo la verdad que entiendo muy poco. Siempre les decía antes, que decía un amigo mío, dice, lo peor que te puede pasar en la vida es tener la ocasión de hacer el ridículo y aprovecharla. Y la que con mayor frecuencia se presenta es hablar de lo que uno no sabe. Yo no sé física de fórmulas, pero la curiosidad que tengo y la ambición de saber y leer, y me regalan libros y libros de física y compro, y, bueno, a mí me encanta. Yo lo disfruto y entiendo lo que entiendo lo que entiendo, pero también los físicos entienden lo que entienden. Yo digo que al principio la filosofía y la física estaban unidas. Luego, cuando hubo dos tipos de filósofos, los que sabían hacer matemáticas, que fueron los físicos, y los que no sabían y no se nos daba también las matemáticas, que nos fuimos a otro sitio. Bueno, a mí se me daban correctamente, tampoco mal. Bueno, este es el campo científico de la ilustración, que luego sacaremos cuando la tercera parte, que hablaré de los valores, sacaremos algunas conclusiones. La parte del pensamiento filosófico tiene las raíces en Descartes. Descartes, que publica el discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la bondad o buscar la verdad, pues buscar la verdad en las ciencias, lo publica en 1637. Descartes se subleva contra todo el conocimiento medieval, con todo el conocimiento aristotélico, se subleva, como todo lo de la ilustración, contra todo lo que recibe y no se somete a estudio a la luz de la razón. Todo hay que razonarlo, la razón no se puede prescindir de ella. Todo hay que someterlo a la luz de la razón. Critica muchísimo el nivel de la enseñanza en su tiempo y no se atreve a publicarlo, publica como anónimo el discurso del método. Y si no recuerdo mal, esto ya no lo puedo asegurar, pero si no recuerdo mal, creo que lo publicó en francés la primera obra. Antes todas las obras se publicaban en latín, era el lenguaje de la nobleza, el lenguaje del clero, y para que la gente no aprendiera, pues dice, no, retoma latín, que la gente no sabe. Pero lo publicó en francés y de forma anónima. Él influye en la ilustración europea, que se manifiesta prácticamente en todos los países, Inglaterra, Italia, Holanda, Bélgica, y sobre todo en Francia. En Francia tiene como aspectos fundamentales la enciclopedia que dirigen Diderot y D'Alembert, que se publica entre 1751 y 1772. En esa época se publican 28 tomos y lo que hacen los enciclopedistas franceses es sobre todo criticar las instituciones. Ellos son partidarios de una monarquía tipo inglés, parlamentaria, frente a una monarquía absoluta. Además de Diderot y D'Alembert, colaboran otros filósofos franceses importantísimos, Voltaire, con el Tratado sobre la Tolerancia, si no recuerdo mal, creo que lo publica en 1767 aproximadamente, luego hablaré de él, el Montesquieu con el Espíritu de las Leyes, que lo publica también, si no recuerdo mal, 1748. Montesquieu es un defensor de la libertad, es un defensor, dice que la libertad, luego también haremos referencia a él en la última parte, la libertad es todo aquello que podemos hacer dentro de la ley. La ley marca el límite de la libertad pero sobre todo garantiza el ejercicio de la misma a todos los ciudadanos. También establece la doctrina de la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, para un poder se contrapesa contra otro. Rousseau, que publica el contrato social, 1762, creo que es, dice que el hombre nacemos libre, pero que luego nos encadenan y el poder radica. Me estoy lanzando los principales mensajes y no estamos aquí dos días. El hombre nace libre, lo encadenan las circunstancias y que el poder reside en el pueblo. Luego veremos también, haremos referencia a los valores. Y desde el punto de vista de la economía, el más importante es Adam Smith, que publicó en 1776 La riqueza de las naciones. Dice que el nivel de vida se alcanza con el progreso y el progreso lo da sobre todo la libre competencia y la división del trabajo. Él habla de división del trabajo, la especialización en el trabajo. Estos son los ilustrados franceses, sobre todo, aunque Rousseau no era, no sé si lo he dicho, nació en Ginebra y estuvo muy vinculado a Francia. Los ilustrados franceses influyeron en la ilustración española, que está representada fundamentalmente por Campomanes, Florida Blanca, Jovellanos, unos cuantos, entre el Conde Aranda también estaba ahí, como Cabarrús, Feijó, unos. Ellos lo que hicieron fundamentalmente es asumir los principios de la ilustración en la necesidad de que había que cultivar a la gente, había que educarla, había que darle cultura, y en segundo lugar en el campo asistencial. Estos ilustrados españoles influyen en la ilustración aragonesa. Primero, los ilustrados españoles influyen en toda la ilustración española y fundan las reales sociedades económicas de amigos del país. En toda España, la primera fue la vasca en 1765, 1775 fue Madrid y Sevilla, y en 1776 la de Valencia y la aragonesa. La aragonesa la fundan pues, los ilustrados aragoneses, el primer director fue el conde de Sástago, el marqués de Ayerbe, nuestro paisano Juan Antonio Hernández y Pérez de la Rea, que era de Villar del Sá. Unos Ramón de Pinatelli, hay una serie de también participa el conde de Aranda, Goya también forma parte de la ilustración, ingresa en la económica en el año 1990, da clases, mi paisano Isidoro Antillón, que luego haré referencia a él también, es decir, que él hace un crean la económica, el lema de la económica es florece fomentando, y el primer director, como digo, fue el conde Sástago. ¿Qué es lo que hace la económica en Aragón? Atiende dos necesidades. El campo asistencial, colabora con la Casa de la Misericordia y funda la Junta de Caridad, y en el campo de la cultura, en el campo de la formación, lo que hace es crear la Escuela de Matemáticas de 1870 para niños, crea la Escuela de Dibujo, que es el origen de la Academia de San Luis, funda la primera Cátedra de Derecho Civil y de Comercio en 1874, que es la primera en España, es decir, los economistas tienen como antecedente histórico inmediato en España la fundación por la económica aragonesa de la primera cátedra de Economía Civil y de Comercio, que luego en el año 1842 pasó como asignatura de economía a la facultad. También lo que hacen es fundar, junto con la Cámara de Comercio, que hoy preside nuestro paisano y amigo Manolo Teruel, fundan la Feria de Muestras, colaboran con la agricultura y en 1876 aciertan de pleno y dice, estamos atendiendo el campo social, estamos atendiendo el campo cultural, pero nos falta el de la financiación a los pequeños artesanos, agricultores, empresarios, y entonces fundan la Caja de Ahorros y Montepiedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. Fue la joya de la corona. Pero como digo, el gran acierto de la económica en su día fue la fundación de Ibercaja. Ibercaja, pues yo no me canso de repetir la gran labor que ha hecho en Aragón, que sigue haciendo y seguro que seguirá haciendo donde muchos años. Es una de las cuatro cajas que se ha librado del tsunami económico de los últimos años. Y es una bendición para Aragón que Ibercaja la tengamos aquí muchos años, compromiso con el territorio, compromiso con la cultura, compromiso con la recuperación del patrimonio. Es esencial. Y por esto de que es un poco de lío, dice, bueno, ¿y ahora cómo está? Por una parte está la económica, por otra la fundación, por otra el banco, pues la mayoría lo sabréis, pero me gusta siempre explicarlo. La económica funda Ibercaja. Ibercaja siempre es Ibercaja y lo que realiza es la obra social y, por otra parte, la actividad financiera. Viene la crisis, se lleva por medio todas las cajas, menos cuatro, Cataluña, Vascongadas, la andaluza de Braulio Medel y la nuestra, y dice, en el Banco España, yo he estado en alguna reunión, nos miran como si fuéramos, digo, oye, no, que aquí a todos, no somos todos igual, no vamos a pagar justos por pecadores. Entonces, obligan a trasladar la actividad financiera a un banco, a una sociedad anónima, esa sociedad anónima es Ibercaja Banco, que ahora en la actualidad, por no explicar más, los socios son la Fundación Ibercaja, que tiene un 87,8% de las acciones del banco, la Fundación de la CAI, la Fundación de Caja Badajoz y la Fundación de Caja Burgos, que entre las tres tienen pues el 12,2% aproximadamente, el 4% cada una. Es, como digo, esencial para Aragón tener la caja aquí, comprometida con el territorio, comprometida con los proyectos, comprometida con todo lo que salga, la recuperación del patrimonio, como digo, y los aspectos culturales. Ahora, ¿qué se hace? Pues la actividad de la económica se hace normalmente junto con la fundación, entonces, y el banco. Entonces, hay exposiciones. Mañana se inaugura una exposición aquí. Sobre los desastres de la guerra de Goya, también por la fundación. Entonces, ahí vamos de la mano prácticamente todo. Y ya, antes de terminar, aunque queda un poquillo, voy a hacer referencia al tema del título de la ponencia. ¿Qué valores nos han dejado los ilustrados? ¿Qué valores tenemos? ¿Qué necesitamos? ¿Y cómo estamos? En primer lugar, lo que necesitamos es una sociedad instruida, formada y culta. Una de las razones de la aparición de los ilustrados es que no podía la sociedad prosperar con una ciudadanía analfabeta. En el siglo XVIII, el 70-80% de la gente no sabía leer y escribir. Dice, así no progresamos nada. Entonces, primera necesidad de enseñar, la primera obligación que asumen. Actualmente los datos son demoledores. En España el 40% de la población, según estadísticas, el otro día estuve en una conferencia de José Antonio Marina, que lo presenté en Ibercaja, bueno, el otro día, hace 6 meses, y decía un dato demoledor, el 40% no lee un libro al año. Y encima Unamuno decía, cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. José Antonio Marina le explicaba, dice, necesitamos una movilización por la cultura, que toda la sociedad española se comprometa con el tema de la cultura. Es un tema clave, es un tema esencial. Decía un ejemplo, dice, para educar a un niño hace falta una tribu entera. Es decir, estamos asistiendo a un sistema de excusas, todo el mundo le echa la culpa al vecino. Los padres a la escuela a los padres, todos a la televisión a los espectadores. Y los espectadores piden, bueno, a ver qué dice el gobierno, y el gobierno dice, no, a ver, apela a lo que dicen los ciudadanos. Y bueno, ¿esto qué es? Entonces vamos a ver que, parafraseando a Kennedy, ¿qué es lo que puedo hacer yo para ayudar en este terreno? José Antonio Marina también hacía una reflexión diciendo, todo sistema educativo que prescinda o no le dé la importancia que tiene la memoria, fracasará. La memoria parece que está mal vista. O no está tan bien vista. Todo el mundo nos quejamos de la memoria. Yo no oigo a nadie decir, oye, que estoy perdiendo la inteligencia. No, no, no. Inteligencia como razón, todos tenemos suficiente. Pero memoria, parece que perdemos. No, no. La memoria es esencial. Saramago decía una frase, dice, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos. Y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Y por otra parte también hacía referencia Marina, José Antonio Marina, la educación del talento. Es necesario aceptar la educación como una persona que esté bien dotada. Imaginaros a Einstein, que lo hubieran formado en idiomas, que el pobre debía ser bastante, bueno, pobre en idiomas, se le daban bastante, bastante mal, pues no lo hubieran aceptado. Einstein decía que la crisis más importante es la crisis de la incompetencia. ¿Cómo se lucha con la incompetencia? Con trabajo, con esfuerzo, con ilusión, con formación, con todo, con ilusión. Hay que trabajar, se tiene que deshacer uno. Yo aquí siempre traigo a colación la frase de mi paisano, de mi querido pueblo de Santa Eulalia, Isidoro Antillón, que en una carta que le escribía, siendo diputado de las Cortes de Cádiz, a su tío don Jacinto, que entonces era canónigo en la Catedral de Mora de Rubielos, le escribía una carta con una frase preciosa. Le decía, si no hago más, será porque no pueda físicamente, y si no lo hago mejor, será porque no entiendo más. Es decir, que en todas las actividades que iniciemos en nuestra vida nos tenemos que dejar la piel, nos tenemos que dejar hasta la última gota de nuestras fuerzas físicas e intelectuales para conseguir entre todos una sociedad más justa y más solidaria. A la formación y al trabajo hay que añadir muchas veces, siempre la ilusión y muchas veces el coraje. El otro día, que pasando preparando la intervención de hoy, estaba mirando, yo amontono muchos papeles, y digo, pues esto va bien. Digo, ¿cómo personas que han fracasado luego son celebridades mundiales? Einstein decía, perdón, Churchill, Einstein fue un ejemplo de fracaso. Fue un ejemplo de fracasos, y fijaros luego cómo se sobrepuso. Churchill decía, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin desmoralizarse, sin hundirse. Y hay ejemplos en la historia, que el otro día leía dos y me chocó, que los traigo aquí. Uno es el de Walt Disney. Walt Disney, el creador de Mickey Mouse, en el año 1919, trabajaba en el periódico de Kansas City, Star, y el editor lo despidió porque le faltaba creatividad. No tenía imaginación ni buenas ideas. Y luego Edison, otro caso también, para inventar la bombilla, hizo más de 1000 intentos. Y le decían a los amigos, pero hombre, no te desmoralizas aquí con 1000 intentos para hacer la bombilla con tanto fracaso. Y de mirar, ya sé el fracaso ninguno, ya sé 1000 formas de cómo no se hace una bombilla. Entonces, hay que insistir. El valor del respeto. El valor del respeto que me refería antes en el Tratado sobre la Tolerancia, Voltaire tiene una frase preciosa. Dice, mire usted, yo no estoy en esa. Dice que es apócrifa, no es de él, pero la cita. Mire usted, yo no estoy nada de acuerdo con lo que usted me está diciendo, pero daría mi vida porque usted no pueda decir. Esto en España y en la sociedad actual, hagamos una reflexión, y es imposible. En España no se guarda respeto, y cada vez menos, no solamente a las ideas, a las personas, a las formas, está perdiendo respeto a todo. El no estar con uno significa estar contra él. Siempre estamos o de martillo, o de yunque, o dando, recibiendo. La verdad que da pues un fatal, es fatal. Además, como dice un proverbio chino, dice, si en esta vida estás seguro de algo es que te falta información. Y nos falta, y siempre, información. Otro de los valores que quiero traer aquí a colación es el valor de la honradez y de la honestidad. La honradez no es lo mismo ser honrado que deshonrado. Parece, cuando éramos pequeños, le decían uno deshonrado y parecía que es que aquello era un insulto tremendo como es. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una sociedad sumida en la corrupción es igual de negativamente progresa, igual que una sociedad sumida en la incultura. La corrupción es al progreso igual que la incultura. No cabe un progreso ordenado y no cabe un progreso adecuado. Es imposible. Y en cuanto a la honestidad, a mí me gusta siempre contar un hecho histórico, que me causó impresión cuando lo leí hace unos años. Cuando murió el primer ministro de Israel, Sheikh Widman, en el año 1952, el primer presidente de Israel, Sheikh Widman, el primer ministro Ben Gurion le escribió una carta al embajador de Israel en Estados Unidos para decirle, ofrécele a Abba Eban, ofrécele la presidencia de Israel a Einstein. Einstein ya era una celebridad mundial en 1952, era un icono, era judío. La contestación fue, no me considero ni con la capacidad ni con las cualidades adecuadas para asumir tan alta dignatura. Digo, bueno, como nos pongamos todos el listón tan alto, nos tenemos que... Pero esa fue la contestación. Eso es un ejercicio de honestidad tremendo. Un ejercicio de decir, bueno, a ver, ¿para qué valgo o para qué no valgo? Otro de los valores es el del compromiso. Mirad, yo siempre digo que tenemos una sociedad civil muy activa en el campo asistencial, pero prácticamente muerta en el campo de la acción pública. Criticamos, y muchas veces, muchísimas con razón, a los políticos. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer un ejercicio de reflexión individual, a ver si cada uno estamos haciendo y dando lo mejor de nosotros mismos para una sociedad más justa y más solidaria. Y creo que en el campo de la acción pública, salvo algunos aspectos que luego me referiré, no lo estamos haciendo. Yo pongo, por ejemplo, aquí el compromiso que asumieron los científicos en la Segunda Guerra Mundial. La conclusión que hago, que la adelanto, digo, la aportación, el compromiso se hace en circunstancias extremas. El 2 de agosto de 1939... Einstein dio una carta al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, advirtiéndole que el uranio podía producir una fuente de energía, o producía una fuente de energía capaz de fabricar armas de destrucción jamás conocida. ¿Sí? Le avisaba ya de la reacción atómica. Y después el compromiso que asumieron los científicos de los dos bloques. Los científicos del bloque angloamericano, con el proyecto Manhattan en el desierto de los Álamos, dirigido por Oppenheimer y por Fermi, en la construcción de la bomba, sabía que se jugaban todo. La construcción de la bomba atómica intervinieron 140.000 personas, 3 o 4 universidades, miles de personas, aparte de los científicos como Niels Bohr y muchísimos más que estaban en el desierto de los Álamos. Pero el bloque alemán, también el Q del uranio, al principio se despistaron, como les iba tan bien militarmente, y tenían un físico al frente impresionante, Heisenberg, era mejor, el mejor de todo. Pero Heisenberg, aquí, perdonad, aquí sí que vuelvo a poder repetir lo de meter una opinión. Heisenberg se equivocó en el moderador de la reacción en cadena de la desintegración atómica, del uranio. Entonces decía que el grafito no era un buen moderador, que era el agua pesada. El agua pesada era buen moderador, pero tenía que haber hecho el Océano Pacífico. E incluso hay una película, Los Héroes del Telemar, donde un comando inglés va a sabotear las fábricas de agua pesada que tenían los alemanes en Noruega. Pues bueno, si Heisenberg se inclina por el grafito y no lo desecha, ahora podríamos estar hablando de una manera totalmente distinta. Hay un libro precioso que es más o menos el título, La batalla científica en la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante. Es la física en tiempos del Tercer Reich, como Hitler iba cepillando a todos los físicos judíos que se tenían que ir, y claro, metió la pata. Pues se quedaron algunos muy buenos alemanes, pero otros se fueron. Y luego, como cosa curiosa, que le oía un catedrático de Barcelona en Zaragoza, que había estado con un premio Nobel, y decía que la bomba atómica iba dirigida, lo que es la suerte en la vida. El día 6 de agosto de 1945, el plan era Hiroshima, y se estaba nublado a Kokura, no estaba nublado en Hiroshima. La segunda, como no se rindieron los japoneses, el día 9, a Kokura, y se estaba nublado a Nagasaki. Así que los de Kokura se libraron dos veces. La tercera, si no se hubieran rendido, iba a Japón. Y la razón por la cual eligieron Hiroshima es que es donde menos presos americanos había tenía conocimiento que había, con lo cual, claro, querían matar los menos posibles de los suyos. Ejemplo del trabajo. El trabajo, pues es imprescindible. El ejemplo del ejemplo. El valor del ejemplo. El ejemplo en la familia. El ejemplo en la escuela. El ejemplo en la universidad. El ejemplo en el trabajo, el ejemplo en la clase política. Entonces, el ejemplo es esencial. Yo siempre pongo de manifiesto el ejemplo que nos dieron nuestros padres, que con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación y con su ilusión, los vimos siempre trabajar para que nosotros tuviéramos una formación mejor que la de ellos, que nos permitiera una vida mejor. Y ahora tengo que, por mi condición de jurista y por ciudadano preocupado, como todos los que estamos aquí, me gustaría hacer una reflexión. Esta mañana me han llamado aquí de la SER sobre Cataluña. El tema es muy difícil, muy complejo, complicadísimo, pero hay tres aspectos. Yo digo, en la vida tienes que ir, el cirujano bueno es el que va separando capas, no el que sale sangre, ¿no? Joder, se para a ver bien qué es lo que. Aspecto legal. El aspecto legal está clarísimo. El artículo 1 de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo. Ya lo decía Rousseau, ya lo decía nuestra Constitución de Cádiz de 1812. En el artículo 2 habla de la indivisibilidad de España. Pero esto no solo es esto. Artículo 222 y 223 del Estatuto de Autonomía Catalán. Para reformar el Estatuto se requieren 2/3 partes de los votos del Parlamento catalán. Que las Cortes Generales, por resumir, lo aprueben mediante ley orgánica y que luego se someta a referéndum y que se apruebe. decir, que lo que hizo el Parlamento catalán el día 8 de septiembre, con la ley de desconexión, con la ley de la proclamación de la República, sujeta, sometido todo a la condición de que luego se aprobara el referéndum, fue un fiasco tremendo. Legalmente no hay por dónde cogerlo. Aquí hay juristas, jueces, fiscales, amigos, y saben mucho más que yo, con lo cual no me voy a meter en este terreno. Simplemente apuntarlo. ¿Cuál es el otro terreno que tenemos que analizar? Bueno, que hay el terreno de los sentimientos, el terreno de las pasiones. La vida son sentimientos, pasiones y razón. Bueno, si yo me siento, estoy encantado de ser de Teruel, pero no quiero ser español, bueno, estaré en mi derecho. Si quiero que Teruel sea independiente, pues tendremos que ir por los procedimientos legales, no a la brava, hacer lo que queramos. Incluso la ley de sociedad de capital para determinados asuntos en el ámbito privado exige unas mayorías reforzadas. Entonces, que salga eso de la forma que se hizo, no. Es decir, ahora, ¿en qué situación estamos? Hume decía que la razón es prisionera de las pasiones. Es decir, que si tú quieres argumentar algo, lo argumentas. Entonces, y luego el sentido común, la razón, dices, es que el camino que hay, ya cuando este problema ya viene de siempre. Ortega y Gasset, en La España Invertebrada, que escribió en el año 1922, decía que el problema de los nacionalismos había que conllevarlo y con mucha paciencia. Pero la labor fundamental, yo creo, es de, ¿y ahora qué solución ves? Yo, hace unos años nos dieron un premio a la económica en Madrid. Yo intervine, bueno, y yo decía que el problema catalán no solamente es cuestión de los políticos, no podemos dejar solo a los políticos, tiene que haber puentes de las dos partes, de los colegios profesionales, sindicatos, empresarios, círculos de economía, todo tiene que haber y decir, pero bueno, no os deis cuenta la que han armado ya, la que han armado. Por otra parte, la reacción ha sido demasiado tarde. Si Europa hubiera sacado la cara hace 3 o 4 años, si las empresas hubieran dicho, aunque dicen que sí, que lo dijo la Caixa y Sabadell, y de que advirtieron, claro, no iban a estar advirtiendo. Es decir, que ha tenido que llegar todo a un extremo para que estemos en la situación que estamos. ¿Ahora qué va a pasar? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Esperemos que haya sentido común y se vaya. Luego, solucionar no se va a solucionar. Hay un daño tremendo a la economía catalana, de rebote a la española y la aragonesa, que somos los, miramos el mapa y tenemos la frontera con ellos, nos va a hacer daño también. Entonces, la solución, no lo sé. Yo lo que decía esta mañana en la radio, que no puede ser, convoquen quien convoque las elecciones, que al final es lo que hay que hacer. Las elecciones esas no las puede llevar de la mano un gobierno desleal, con una policía desleal y con unos medios de comunicación, la televisión, totalmente desleal, que no han hecho más que transmitir una mentira tras otra. Que si iban a venir aquí 1000 bancos, que iba a ser la mejor nación del mundo. Bueno, no quiero extenderme más. Como decía Shakespeare, en estos casos necesitamos más que nunca inteligencia y voluntad. Que la inteligencia nos marque el camino y la meta, y que la voluntad, el corazón, nos dé el coraje necesario para luchar denodadamente por conseguirlo. Y ya para despedirle quiero rendir un homenaje a mi querido paisano Isidro Antillón. Isidro Antillón, ya muchos lo conocéis su historia, lógicamente, era de Santa Eulalia, diputado en las Cortes de Cádiz, un hombre impresionante, era geógrafo, era director del Archivo de Indias, fue catedrático en el Seminario de Nobles de Madrid, magistrado en Mallorca, geógrafo. Bueno, entonces era diputado del Partido Liberal, era portavoz del Grupo Liberal en las Cortes de Cádiz, por eso le fue como le fue con Fernando VII. Un día le dieron una paliza, lo dejaron prácticamente medio muerto a raíz de aquello, y no era un hombre de una salud muy fuerte, murió. Y unos días antes de morir le escribió una carta a su madre, que le decía una frase, decía, con 36 años muero miserable y perseguido, abandonado por la naturaleza y oprimido por el dolor, pero consolado por mis principios. Los principios que consolaba Isidro Antillón son los que tenemos que llevar todos, a los que he hecho referencia algunos y muchos más, para que nos acompañen la vida y por lo menos tengamos tranquilidad de conciencia. Bueno, muchas gracias al Centro de la UNED y a todos.
Muchas gracias, don Honorio, por esta interesantísima conferencia que nos ha dado aquí, por ilustrarnos y por demostrar que hoy en día, además de poder tener conocimiento especializado, se sigue pudiendo tener conocimiento enciclopédico como el que tenían los ilustrados del siglo XVIII. Para los que no conozcan a don Honorio, que yo creo que aquí serán pocos por lo que llevo viendo a lo largo de esta tarde, quiero hacer una breve reseña sobre su currículum. Don Honorio nació en Santa Eulalia del Campo, en Teruel, en el año 49. Es uno de los notarios más reputados de España y ejerce su profesión con gran dedicación y vocación jurídica. A la vez, ha destinado parte de su tiempo a otras organizaciones en las que ha aportado su saber, que como vemos aquí, es mucho. Su memoria, como también decía él, o sea, yo creo que es privilegiada, ¿no? Y su capacidad de trabajo. A tal efecto es director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos de París y es vicepresidente del Círculo Aragonés de Economía y presidente del Patronato de la Fundación Bancaria Ibercaja. Tiene un dilatado currículum, también ha sido ponente en varios congresos nacionales, internacionales sobre notariado y cuestiones jurídicas, ha participado en distintos foros especializados, en facultades de Derecho, colegios profesionales, en el Consejo General del Poder Judicial y en la Academia Matritense del Notariado en Madrid. Asimismo, ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, tanto de Derecho Foral Aragonés como de Derecho Común en general. Y como hemos visto también en esta conferencia, es un amante de la historia y de la física. En su conferencia, de alguna manera, aunque la Ilustración sea un movimiento cultural e intelectual que se inició en el siglo XVIII, la finalidad declarada de este movimiento era disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón, como nos ha señalado en su conferencia. Y esto no deja de ser ahora mismo, como ha concluido también, un asunto de actualidad. En estos días que vivimos sigue siendo necesario poner luz en la oscuridad y volver a ensalzar los valores ilustrados, que no dejan de ser la base de la democracia, para seguir tratando de construir un mundo mejor y para volver a asentar de nuevo la fe en el progreso de nuestra sociedad. Uno de los aciertos fundamentales de la Ilustración fue haber considerado la educación como uno de los derechos fundamentales e inalienables de la condición humana. En este sentido, la UNED ha sido y sigue siendo un pilar fundamental para hacer llegar la educación superior a toda la sociedad española, y ha posibilitado que una gran parte de los ciudadanos hayan podido realizar estudios superiores cuando de otra forma no hubiera sido posible. Aunque estamos viviendo un periodo en el que la universidad en general y la UNED en particular deben renovarse para enfrentarse a los retos de la educación en el siglo XXI, es importante también que no se olvide esta dimensión social que tiene la UNED. Muchas gracias, don Honorio, por esta interesante conferencia que nos ha dado y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Tiene ahora la palabra don José Carlos Muniesa Martínez, director del Centro Asociado de la UNED en Teruel.
Buenas tardes, señor vicerrector de la UNED, señor presidente de la Diputación Provincial y presidente de la Junta Rectora, señora alcaldesa del Ayuntamiento de esta capital, señor director general de Universidades del Gobierno de Aragón, autoridades, miembros de la comunidad educativa de este centro, profesores, tutores, personal de administración y servicios, queridos alumnos, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer al señor Honorio Romero, paisano nuestro, que nos haya dado esta brillante lección inaugural sobre los valores de la Ilustración y su adaptación a la sociedad actual. Ha sabido dividir magistralmente la conferencia en tres apartados. Una primera parte física de este, y yo me preguntaba, ¿pero no estamos ante un eminente artista? ¿También es físico? Pues bueno, ese afán enciclopédico es el que tenemos que buscar. La segunda parte ha hablado de la filosofía, de Descartes, y hasta aparecer los ilustrados. Y luego ha destacado entre los valores de la Ilustración tres aspectos que debería conseguir la sociedad actual. Tenemos que conseguir una sociedad instruida, ha dicho el señor Honorio, formada y culta. Ahí está la labor de esta institución. No cabe duda que una sociedad formada y culta es el principal instrumento para el desarrollo de nuestro territorio. También quería manifestarle, como profesor y como director de este centro, mi reconocimiento al señor Honorio y mi admiración por esos más de 30 años que lleva formando altruistamente a aspirantes a notarios, siendo ya más de 250 los alumnos que bajo su dirección han conseguido aprobar esta difícil oposición. Muchas gracias. Asimismo, quiero agradecer al vicerrector adjunto del profesorado que haya venido a nuestro centro a presidir este acto de apertura del curso académico. Hoy, mediante este acto, iniciamos oficialmente la apertura de curso. Y este acto de apertura tiene numerosos objetivos que voy a intentar comunicarles. En primer lugar, felicitar a los alumnos de este centro asociado que han conseguido su meta y manifestarles nuestra más sincera enhorabuena. En total han sido 30 alumnos que han conseguido el título de grado, máster y que seguidamente les daremos sus diplomas. Son un modelo a imitar. Su familia y su círculo más cercano conocen su dedicación, su trabajo, su fuerza de voluntad, su capacidad de superación, el esfuerzo que han hecho para compaginar en muchos casos el estudio con otras labores profesionales y familiares. Este acto académico también debe servir para evaluar, aunque sea muy brevemente, el curso pasado y para proyectar los grandes objetivos del curso venidero. Durante el curso pasado hemos tratado de dar a conocer los estudios que impartimos y los servicios que prestamos a la sociedad en general, a través de los medios de comunicación locales y provinciales. Se han visitado y se han dado charlas informativas en instituciones y en institutos de enseñanza secundaria de la provincia. También se programó con absoluta dedicación las jornadas de puertas abiertas, y que este año no fue solamente una jornada, sino dos. El primer día, el día 31 de marzo, inauguramos dos exposiciones. Una en la biblioteca sobre la literatura y el amor, aprovechando la celebración en nuestra ciudad de los 800 años de los amantes, y que todavía está expuesta y pueden ustedes visitarla. Y otra exposición en este salón de actos sobre un tema de candente actualidad en Teruel: el tren en España, una vía hacia la modernidad. Esta primera jornada terminó con una conferencia sobre la competitividad en las líneas del ferrocarril, en el que se trató la competitividad de la línea de Teruel, impartida magistralmente por un profesor del centro asociado, don Carlos San Aguilera. Posteriormente se hizo una mesa redonda sobre el ferrocarril en Teruel. En la segunda jornada de puertas abiertas, que tuvo lugar el 1 de abril, se organizó en este centro una convención empresarial en la que un centenar de empresarios de Teruel y zonas limítrofes estuvieron trabajando, primero en sesiones informativas y luego interrelacionándose en un networking empresarial a fin de crear sinergias de negocio entre ellos y así poder favorecer el desarrollo de nuestro territorio. A estas actividades hay que añadir los cursos de extensión universitaria que hemos impartido desde este centro y en los que se han matriculado más de 200 alumnos, no solo de Teruel, sino de toda España, y que se han formado en cursos innovadores de mejora empresarial, en dos cursos de formación de equipos directivos en centros educativos y la convención empresarial que hemos mencionado. Pues bien, todas estas actividades se han programado y se han llevado a cabo porque este centro asociado está comprometido con el desarrollo del territorio. Y para ello ofrece su avanzada tecnología para que en cualquier rincón de nuestra provincia se puedan recibir sus clases y se pueda cursar un grado o un máster o un curso de extensión universitaria. Esta Universidad Nacional de Educación a Distancia no es una universidad a distancia, es una universidad cercana. A ella puede asistir el alumno y cursar sus estudios sin salir de su casa, de su habitación. Puede recibir sus clases en su ordenador, en su tablet, en su móvil, siempre que tenga acceso a Internet. Pero además la UNED no solo está comprometida con el desarrollo del territorio, sino con un desarrollo en que impere el principio de igualdad de oportunidades. Y a tal efecto es necesario recordar el departamento de UNIDIS, Unidad de Discapacitados, que en este curso pasado y a nivel nacional ha realizado la adaptación de más de 1.500 exámenes por distintas incapacidades de sus alumnos. Nosotros tenemos varios ejemplos en nuestro centro de alumnos con distintas discapacidades que con las adaptaciones realizadas pueden cursar perfectamente sus estudios y de los que estamos muy orgullosos. Así, con esta ilusión y con energías renovadas, afrontamos el nuevo curso en el que tenemos interesantes proyectos nuevos. La consolidación de un nuevo grado, trabajo social, que implantamos el curso pasado y en el que acabamos de incorporar más profesores tutores a la plantilla y que ahora están ya con nosotros, o la programación de nuevos cursos de extensión universitaria dirigidos a completar la formación de nuestros alumnos en pedagogía, en psicología, en trabajo social y en educación social, como el curso que estamos programando y que impartiremos en su caso después de los exámenes de febrero, de manera presencial y online, sobre el tema de la mediación familiar. Este curso está homologado por el Ministerio de Justicia como formación continua obligatoria para los mediadores en ejercicio. O la realización de varios cursos sobre formación del profesorado. A tal efecto, estamos formalizando un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón a través del Departamento de Universidad, que aquí contamos con su director general, y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte. O la programación de nuevas jornadas que sirvan para revitalizar el territorio y a la vez para formar nuestros alumnos de Derecho, Turismo o Administración y Dirección de Empresas. Igualmente será también un objetivo del nuevo curso seguir dando a conocer los estudios que impartimos y los servicios que prestamos con el fin de que esta universidad llegue a todos los pueblos de la provincia. Finalmente, para terminar, quiero manifestar que este centro asociado de la UNED de Teruel tiene dos compromisos. Uno y principal, extender la cultura y la educación a la sociedad que le rodea. Y otro, que es consecuencia del primero, ser un motor de desarrollo del territorio donde está inmerso, porque estamos convencidos que la educación y la cultura son la palanca que mueven el desarrollo y el progreso de los pueblos y contribuyen a mejorar la libertad y la dignidad de las personas. Muchas gracias.
Muchas gracias, director. Vamos a proceder ahora a la entrega de diplomas a los alumnos que han finalizado estudios en el curso 2016-2017 y haremos también entrega de una plaza al tutor que se ha jubilado durante este año.
Bien, primero voy a nombrar a los alumnos que me han confirmado que no pueden asistir. Muchos están trabajando y otros están fuera del territorio, están en el extranjero. Los nombro, me han confirmado que no creo que haya podido venir al final alguno de estos primeros. Doña Alba María Sánchez, grado en Psicología. Doña María Pilar Navarro Barea, grado en Educación Social. Doña Ana Vicente Remón, máster interuniversitario en Metodología de Ciencias del Comportamiento y de la Salud. Doña Carmen Pilar Blesa Barrera, grado en Psicología. Don Jorge Bernuz Bielsa, grado en Psicología. Doña María Maroto Sáez, grado en Pedagogía. Doña María Gasca Izquierdo, grado en Educación Social. Doña Lourdes Martí Sancho, máster universitario en formación del profesorado. Don José Miguel Martínez Valero, máster en formación del profesorado. Y ahora los vamos a entregar, todos los miembros de la mesa, nos ponemos en pie y a ver si ellos... Don Francisco Melero Crespo, máster universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación. Doña Raquel Sánchez Recio, máster universitario en Administración Sanitaria. Doña Andrea Maztei, máster universitario en Unión Europea. Doña Anabel Sancho Novellón, máster universitario en formación del profesorado. Doña Ángeles Esteban Marqués, máster universitario en formación del profesorado. Doña Raquel Santafé Navarro, máster universitario en formación del profesorado. No está tampoco. Doña Isabel Muñoz Tomás, máster universitario en formación del profesorado. Enhorabuena, Isabel. Doña Jurema María López, máster universitario en formación del profesorado. Doña Carla Larrea Ramírez, máster universitario en formación del profesorado. Señora Don Dorival Rodrigo Sisdeli, máster universitario en formación del profesorado. Doña Laura Latorre Guillén, máster universitario en formación del profesorado. Don Eduardo Sebastián Millán, licenciatura en pedagogía. Tampoco está. Doña Nuria Esteban Pérez, grado en psicología. Enhorabuena. Doña Sara Doñate Rajadel, grado en Educación Social. Enhorabuena. Doña María Lina Esteban Ibáñez, grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Enhorabuena. Don Miguel Ángel Abad Meléndez, grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Doña Elena Marconel Moreno, grado en Derecho. Enhorabuena. Doña Adoración Martínez Hinojosa, grado en Derecho. Don Antonio Venancio Salvador Benito, grado en Derecho. Enhorabuena, Venancio. Doña María del Mar Saliente Ibáñez, grado en Derecho. Doña María Tremedal Soriano Casinos, grado en Derecho. Enhorabuena. Doña Maricruz Rabanaque Muñoz, grado en Derecho. No ha venido, ya está. Finalmente,
ahora la placa al profesor tutor que se ha jubilado este año en el centro.
El Centro Asociado de la UNED de Teruel quiere reconocer los servicios prestados por el profesor tutor don Jesús Gargallo Giner, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Teruel, que ha estado impartiendo durante muchos años la asignatura de Derecho Penal en la carrera de Derecho. Por favor, que salga el profesor. Thank you.
Felicidades otra vez a los estudiantes, felicidades al profesor tutor, que espero que siga manteniendo ciertas actividades culturales y educativas y que siga trasladando todos esos conocimientos que seguramente tiene a sus conciudadanos. Bien, tiene ahora la palabra don José Antonio Beltrán Cebollada, director general de Universidades del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón.
Muchas gracias, señor vicerrector, señor presidente de la Diputación Provincial, señora alcaldesa, señor director del Centro SECEUNED y, por supuesto, nuestro querido conferenciante, don Honorio Romero. Agradezco ante todo la deferencia que han tenido por invitarme a este acto, que siempre es un acto entrañable, que es el de la inauguración del curso académico. Y, por supuesto, debo comenzar felicitando a los estudiantes que se han graduado en las diferentes titulaciones y, por supuesto, también debo felicitar a don Jesús Gargallo con motivo de su jubilación y agradecerle la labor de todos estos años y desearle y rogarle encarecidamente que siga vinculado en esta labor. En este capítulo de felicitaciones y o agradecimientos, también hay que recordar a los alumnos del conservatorio que han iniciado este acto y que lo van a clausurar. Y, bueno, reiterar las felicitaciones a nuestro conferenciante por esa erudición y que no es incompatible con la amenidad con la que nos ha estado disertando, ¿verdad?, sobre un tema tan apasionante como es la ilustración, un tema que uno de vez en cuando también recurre, aunque debo quizá confesar públicamente que un pequeño pecadillo, ¿no?, que yo he tenido últimamente, y es que hay dos o tres momentos al año, ¿verdad?, al inicio del año, al inicio de vacaciones y al inicio del curso, en que todos hacemos una lista de deberes a los que nos comprometemos. Me apuntaré a la Academia de Inglés, me apuntaré al gimnasio a jugar a pádel o a pilates o a lo que toque, ¿verdad? Y en verano, pues uno suele hacerse esa lista de lecturas. Yo tenía alguna lectura sobre la ilustración, pero la verdad es que el verano no ha dado mucho de sí y la he tenido que ir aparcando. Era un librito de un historiador inglés, Jonathan Irwin Israel, la ilustración radical. He leído alguna cosa anterior, está bien, pero la verdad es que en verano era un volumen de 600 y pico páginas y no tuve tiempo de hincarle el diente. Es difícil, les decía, intervenir después de la conferencia de Honorio, pero sí que quiero enlazar con algunas de las palabras que ha dicho, porque creo que efectivamente, y por hacer referencia al contexto más inmediato en el que nos movemos, me refiero naturalmente al contexto político, creo que desde la ilustración se pueden aportar, no sé si soluciones, pero sí se puede intentar iluminar hacia la salida de ese túnel, ¿verdad? Porque, como muy bien apuntaba nuestro conferenciante, en la ilustración aporta una serie de valores que son fundamentales en la democracia contemporánea, que son fundamentales en la civilización occidental tal como la concebimos hoy en día. Y son esos valores los que han hecho frente al dogma, al autoritarismo o simplemente a la sinrazón, ¿verdad? Estos valores han sido enumerados por nuestro conferenciante, me reproduzco algunos, complemento otros, son bien conocidos por todos ustedes porque, insisto, son los pilares sobre los que se sustenta la civilización occidental. Y no son otros que la primacía de la razón, como no puede ser de otra manera, la importancia del diálogo como instrumento para relacionarnos unos con otros en lugar del bastonazo, por supuesto, la empatía. Si no hay empatía, es imposible, como apuntaba nuestro conferenciante, que haya respeto, ¿verdad? Uno de los grandes logros de la ilustración, ya ha sido apuntado también por el señor vicerrector, es la educación, el concepto de la educación como un bien deseable para el conjunto de la sociedad. Y esa es una de las grandes aportaciones de la ilustración. Y, por supuesto, la solidaridad entre los seres de una misma sociedad y la fraternidad. Con todos estos valores, con esta panoplia de valores y de principios, entiendo que no solo se sustenta la democracia, nuestra civilización, sino que son instrumentos, son armas más que suficientes para hacer frente al egoísmo y a la cerrazón de la tribu, que es en definitiva de lo que se trata. Pero en fin, no me extiendo más, estamos aquí fundamentalmente para hablar de la UNED, no para hablar de la coyuntura, y naturalmente uno debe glosar también la importante labor social, como se ha señalado aquí por parte del señor rector, que desarrolla la UNED. Hace unos días, precisamente en el Ministerio, me lo reconocía un alto funcionario. Quizá los representantes o los funcionarios que estamos en comunidades autónomas estamos más apegados al territorio y constatamos casi casi cotidianamente la importante labor que desarrollan los centros asociados de la UNED. Pero en la distancia, pues parece que se tarda más en percatarse, ¿verdad? Y esa función social ha servido, naturalmente, para fomentar la igualdad de oportunidades en sectores muy importantes de la población que no podían acceder a los estudios universitarios, o bien por la distancia, o bien por las situaciones laborales, profesionales, socioeconómicas, en definitiva. El señor director del centro asociado ha señalado, por ejemplo, a un colectivo particularmente vulnerable, ¿no?, el de los discapacitados. Pero otro colectivo que tradicionalmente yo creo que se ha beneficiado de sobremanera de la aportación de la UNED ha sido el de las mujeres, ¿no? La incorporación al mundo de la educación ha sido fundamental para la población femenina. Y yo le daba vueltas a cómo ilustrar la importante labor que lleva la UNED, ¿no?, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y creo que el ejemplo lo tienen ustedes en esta mesa presidencial. Estamos colaborando, en el caso señero del centro asociado de la UNED de Teruel, nada más y nada menos que tres instituciones: Gobierno de Aragón, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Teruel. Y lo hacemos armoniosamente y con sumo placer y con la mejor de las voluntades, tres instituciones distintas y que además están gobernadas, en este caso coincide, por tres partidos distintos, ¿verdad? Y no tenemos ningún problema en colaborar por una causa tan noble y tan meritoria como es el funcionamiento de la UNED, en este caso de la UNED de Teruel. Ya ha sido señalado que lo que atañe al Gobierno, pues aparte de subvencionar la parte que nos corresponde, intentamos dar un apoyo, visualizar, promocionar el centro asociado de Teruel. Ha señalado el señor director ese convenio entre UNED y Gobierno de Aragón para contribuir a la formación del profesorado no universitario. Intentaremos también hacer un convenio con la Universidad de Zaragoza, cuya vicerrectora, por ejemplo, está aquí honrándonos con su presencia, para aprovechar sinergias, ¿no? Tenemos aquí un edificio de la UNED, tenemos instalaciones de la universidad y tenemos estudiantes de un centro y otro. Pues seguramente convendría rentabilizar y sacar beneficio para el conjunto de los estudiantes de las dos universidades. Y, por cierto, aprovecho para hacer observar que Teruel disfruta nada más y nada menos que de dos universidades, ¿verdad? El campus de la Universidad de Zaragoza y el centro asociado de la UNED. Pocas ciudades pueden presumir de tener dos instituciones universitarias. Bien, en cualquier caso, como les decía hace unos minutos, la UNED lleva a cabo una labor social inestimable, que viene a cubrir, pues de vez en cuando se descubre periódicamente el Mediterráneo. Y desde hace una década, un poquito más, pues a las misiones que tradicionalmente se le atribuían a la universidad se ha incorporado una tercera, ¿no? La universidad, pues en un principio estaba para la docencia, ¿no? Para formar en un conocimiento. Posteriormente se reconoció, se visualizó que además la universidad debía generar ese conocimiento, que no es otra cosa que la investigación. Y aproximadamente, algo más de una década, estoy simplificando obviamente, se incorporó una tercera misión para la universidad, que es la transferencia de ese conocimiento que genera en el territorio, en la sociedad que alberga los estudios universitarios, ¿verdad? Bueno, pues esa labor la viene desarrollando ya antes que se formulara bajo esa fórmula de transferencia de conocimiento, la viene desarrollando la UNED en mayor o menor medida desde hace muchas décadas, desde su fundación. Y es especialmente meritoria y por ello pues habría que trasladar ese agradecimiento, en este caso a la persona del señor vicerrector, por esta labor. En fin, vuelvo al principio. Al fin y al cabo, esto no es más que un acto académico solemne de inauguración del curso universitario. Inauguración que, por una referencia que ha hecho el señor conferenciante, me voy a permitir recordar la triple jaculatoria universitaria, que es en latín, para estos eventos, que no es otra que el vivat, cresca, floreat, en este caso Universitas Nationalis Educationis Remotae. Viva, crezca, florezca la Universidad Nacional a distancia en su centro asociado de Teruel. Termino ya, no me extiendo, felicitar de nuevo, como decía al principio, a los estudiantes que han terminado obteniendo su título, al don Jesús Gargallo por su jubilación, a nuestro querido conferenciante por su brillante disertación y, bueno, además de esas felicitaciones, a todos ustedes desearles en el curso que inicia, bien sea un curso académico, bien sea un curso profesional o bien sea un curso personal, desearles lo mejor en este curso y que al final del mismo obtengan las mejores calificaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor director general. Tiene ahora la palabra doña Emma Buch Sánchez, alcaldesa de la ciudad de Teruel.
Muchas gracias, vicerrector. Saludos a todos los miembros de la mesa que me acompañan, a nuestro conferenciante, a su delegado de gobierno, vicerrectora, y a todos los aquí presentes. Un año más estamos en la apertura del curso de la UNED. La verdad es que este año, además, ha sido un placer poder comenzarlo con la actuación de los alumnos y algún profesor del Conservatorio de Música de Teruel, conservatorio en el cual el Ayuntamiento estamos trabajando intensamente para que en el plazo más breve posible tengamos ya por fin esa sede que tanto tiempo llevamos todos peleando y trabajando por ella. Por tanto, algo que parecía lejano hoy ya tiene unos plazos concretos. Por supuesto, la enhorabuena a todos los que hoy han recogido su diploma, porque eso supone años de trabajo, años de esfuerzo, como bien se ha dicho aquí, muchas veces quitándoselo también a la familia y, por tanto, ese esfuerzo hoy se ve de alguna forma recompensado con ese título que se ha obtenido. Además, lo tengo que decir que, muchas caras conocidas, muchos amigos que he tenido la oportunidad también de poder dar la enhorabuena y a quien no conociera, como digo, enhorabuena por ese trabajo realizado. Enhorabuena también a la UNED por el trabajo que realiza en la ciudad de Teruel. Yo la verdad es que siempre que he podido he estado en este acto. Ahora lo hago como alcaldesa de la ciudad, pero en muchas otras ocasiones como concejal o como diputada provincial, también en otras ocasiones en cada momento, dependiendo de la responsabilidad, siempre que he podido he estado aquí porque he entendido que la UNED es uno de los valores de Teruel, de la ciudad y de la provincia, precisamente por lo que aporta al capital humano. Pero si se me permite, aunque hoy el protagonista es la UNED, voy a hacer una especial referencia porque, como digo, todos los años he estado aquí, pero este año sabía que no podía faltar cuando vi que la conferencia inaugural la daba Honorio. Honorio Romero, una persona con la que he tenido la oportunidad de trabajar en este tiempo que llevo de alcaldesa, y la verdad es que en las veces que nos hemos encontrado, desde luego ha despertado mi mayor aprecio y mi admiración. Lo tengo que decir porque, es evidente, da gusto oírlo hablar. Honorio es una persona, es un ilustrado, como creo que ha quedado demostrado esta tarde, es un ilustrado y es un humanista en el más amplio sentido de la palabra. Y si da gusto oírlo hablar sobre derecho, y no hemos tenido esa oportunidad, pero es un compendio de sabiduría, yo creo que inabarcable para casi el resto de los humanos, incluso de los juristas. De cualquier otra circunstancia que pueda hablar, da gusto oírlo en una conferencia, pero incluso en el día a día, tomando café o en los ámbitos más distendidos, aún así, es una persona de la que siempre se aprende algo y en la que yo, pues desde la humildad, comparto muchas de las cuestiones que ha puesto encima de la mesa. Además, voy a contar una anécdota que a mí me sorprendió mucho. Yo, desde que me dedico a la política, la verdad es que tengo poco tiempo de prácticamente nada y efectivamente acumulo libros para las vacaciones, pero a mí siempre me ha gustado mucho la física. Y cuando tú dices que lees sobre física, la gente te mira así, como un poco con cara rara, y entonces tú tratas de explicar que es un mundo apasionante, saber que hace 100 años alguien predijo que las ondas gravitacionales por las cuales ahora alguien recibe el premio Nobel existía y, sin embargo, hoy no es capaz de predecir dónde va a estar una partícula subatómica en el segundo siguiente. Eso, que a algunos nos resulta apasionante, no suele ser común. Y, por tanto, encontrar una persona que compartía esa afición, bueno, pues para mí fue, como digo, una sorpresa. Pero, sobre todo, lo que hoy se ha puesto de manifiesto también en esta lección magistral, es algo que a mí me han enseñado en mi casa y que, por tanto, llevo muy adentro. Y esos valores de el respeto, la honradez y la honestidad. En esta sociedad en la que vivimos, si cada uno de nosotros practicáramos el respeto a los demás, el respeto a los que no piensan como nosotros, el respeto a la gente que trabaja con nosotros o a los que nos encontramos por la calle, ¿cuánto ganaríamos con hacer algo tan sencillo como respetarnos los unos a los otros? Y, por supuesto, como digo, la honradez y la honestidad. Pero también el entusiasmo por el trabajo, porque la gente que trabaja conmigo, a mí me gusta trabajar en equipo, yo no soy partidaria nunca de los méritos personales, la gente que trabaja conmigo sabe que yo siempre digo que tenemos que dejarnos la piel, que tenemos que intentarlo y que haremos cosas bien y seguro que nos equivocaremos, pero que yo siempre digo a los niños que nadie pueda decir nunca que no hemos hecho todo lo que hemos podido y que no nos hemos dejado hasta el último minuto la piel en intentarlo. Y luego, pues como digo, a veces acierta y algunas veces se cometen errores. Pero bueno, y también yo reclamo muchas veces el sentido crítico. Todos tenemos sobreinformación. Y, por ejemplo, de las personas. A mí no me gusta hablar de los políticos, parece que somos una raza aparte. Somos personas, ciudadanos, que un día decidimos dar un paso y dedicarnos a la política, que es algo temporal, y, por tanto, estamos aquí unos años. Somos muy criticados. A mí no me importa, pero yo sí que reclamo a todo el mundo sentido crítico. No podemos juzgar solo por los titulares. No podemos quedarnos en el último tuit del momento que nos han dicho. Creo que como ciudadanos tenemos la obligación todos de desarrollar un sentido crítico y eso no supone que tengamos que dedicar todo el tiempo del mundo pues a leer las noticias porque no lo tenemos, pero sí a tener ese sentido crítico y poder debatir con profundidad o con humanismo de los temas. Y yo decir también que en este caso, que además Honorio, además es un ilustrado, un humanista, es una persona muy comprometida con su tierra, como ha quedado de manifiesto. Es una persona comprometida con Aragón, pero es una persona muy comprometida con Teruel. Yo creo que eso lo sabemos todos, pero es que hasta lo que no sabemos, porque es una persona discreta, pues también es profundamente comprometido con Teruel. Y me he extendido porque, al fin y al cabo, estos son los mismos valores que transmite la UNED. La UNED de Teruel transmite trabajo, honradez, honestidad, cultura, sentido crítico y compromiso con Teruel. Y, por tanto, pues la verdad es que no ha podido ser más acertada la elección del ponente. Enhorabuena al director de la UNED por la labor que realiza y muchas gracias, Honorio, por ilustrarnos esta tarde. Muchas gracias.
Muchas gracias, alcaldesa. Tiene ahora la palabra don Ramón Millán Piquer, presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Teruel y además presidente de la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en Teruel.
Muchas gracias, alcaldesa. Lo primero, gracias por esa defensa del político, lo hacen pocos. Muchas gracias. Vicerrector del profesorado de la UNED, director general de universidades, señor Honorio, más que amigo común de muchos amigos y conocido desde hace muchos años, profesores, alumnos, subdelegado, diputado, que nos acompañáis, todas las autoridades y a todos que habéis querido acercaros aquí. Lo primero, me vais a permitir que felicite a mi paisano por esa placa. Yo creo que es una lástima que nos dejes, que abandones este centro. lo abandonas por la puerta grande. Y bueno, solo me queda decirte que disfrutes de este tiempo que nos quitas a nosotros, pero que espero que te valga la pena. En lo que queda tu vida queda mal, pero en esta jubilación que has decidido practicar. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a nuestro ponente invitado de honor, Honorio Romero, primero por haber querido compartir con nosotros sus reflexiones y aportaciones, y segundo por su deferencia para con esta provincia. Un acierto, Juan Carlos, de nuevo. Gracias y bienvenido a tu provincia, ya lo sabes. Yo hoy no voy a hablar de las aportaciones, las hacemos y punto. Es nuestra la obligación de la Diputación de esta institución provincial. Pero como todos los años, inicio mi intervención felicitando a los alumnos y los profesores del Centro Asociado de la UNED de Teruel y a su director en concreto, José Carlos Muniesa. Los que me conocen saben que aprovecho cualquier evento público, sobre todo para defender esta provincia que es nuestro territorio y el lugar en el que queremos y en el que hemos decidido quedarnos a vivir. En vuestro caso, además, es el lugar que habéis elegido para cursar vuestros estudios. Un lugar que creo que vosotros habéis mostrado hoy esa satisfacción al recoger este diploma y que gracias a él hoy lo tenéis. Apostar por Teruel y por sus instituciones académicas es sin duda una decisión valiente. Parece que asusta hablar de Teruel, pero parece que aún asusta más hablar de la UNED de Teruel. Pues no, aquí se demuestra que no. Por eso digo que es una decisión valiente y que nos tenemos que sentir orgullosos. El momento histórico que vivimos muestra a duras penas la realidad que se respira en una parte muy importante de España. Es la España interior. La España olvidada, me van a permitir llamarla así, porque creo que lo es. Esa España que junto a otras muchas provincias y comunidades como Soria, Guadalajara, Cuenca, buena parte de Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha, dieron a este país lo mejor de sí mismas para propiciar su desarrollo e industrialización, que no es otra cosa que su capital humano. Desde entonces, esta España, que hoy se enfrenta a nuevos retos territoriales, sin que se sepa muy bien cuál será el papel que va a jugar el medio rural en este nuevo modelo, siguen habiendo provincias como esta que quedan descolgadas de un país que se urbanizó a gran velocidad, pero olvidando su origen rural. Pero más allá de caer en ese lamento constante, en esta lucha contra el despoblamiento, quiero aprovechar este acto para que vosotros, los alumnos que estudiáis en las aulas de esta universidad a distancia a Teruel, os suméis al reto de vender nuestra provincia al exterior, ofreciéndola como un territorio de oportunidades, una solución para las zonas superpobladas y para las masificadas, una tierra de oportunidades para generar actividad económica y empleo, la piedra angular en el problema demográfico. Nuestro reto, vuestro reto, es volver a poner sobre la mesa el gran potencial humano que tiene Teruel. Por eso, vuestras mayores competencias son una garantía de éxito, de crecimiento personal, pero redundan en el crecimiento social de toda la provincia. Vuestras aportaciones, vuestro currículum, vuestras fortalezas intelectuales que nutrís en este espacio universitario cercano y cálido, en el que todos nos conocemos e interrelacionamos, deben convertirse en la nueva savia que haga despertar el espíritu emprendedor de los turolenses. Sé que os pido mucho, pero en esta lucha las instituciones no podemos ir solas. Y como presidente de la Diputación quiero, como hago cada año, ratificar públicamente el respaldo a este centro asociado. Un centro gracias al cual la igualdad de oportunidades que recoge nuestra Constitución para todos sus ciudadanos es una realidad. Desde la Diputación de Teruel seguimos apostando por este centro educativo que llega a todo el territorio provincial, para que todos los turolenses puedan acceder a una educación de calidad y al margen de su lugar de nacimiento o residencia. Esa es la peculiaridad de la UNED. Y nada más, os animo a seguir trabajando por Teruel y os felicito a los que habéis logrado vuestra titulación. Y finalmente, quiero agradecer a los miembros del patronato su trabajo para que la UNED siga siendo el proyecto social que es. Al resto, alumnos y profesores, os deseo lo mejor para este año académico y, por lo tanto, daros las gracias a todos y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Teruel, señora alcaldesa, señor director general de Universidades del Gobierno de Aragón, señor director del centro, conferenciantes, don Honorio, autoridades académicas y resto de autoridades que estén aquí presentes, profesores tutores, estudiantes, personal de administración y servicios del centro y a todos los que están aquí presentes, muchas gracias por su asistencia. También quiero agradecer a los alumnos del Conservatorio de Música de Teruel por interpretar esas piezas que están amenizando este acto. Una vez dicho esto, quiero transmitiros que es un honor para mí inaugurar este curso académico. Me gustaría comenzar felicitando nuevamente a los estudiantes que han conseguido, muy seguramente con mucho esfuerzo, graduarse en el año que termina. A los que han asistido a este acto y a los que no están aquí presentes por las razones que sea. También quiero felicitar a los profesores tutores y a las personas que trabajan en la administración y servicios de este centro, que logran que estos esfuerzos se encaucen y se gestionen de la manera más eficaz y eficiente posible. En un discurso de apertura se suele esperar del representante del rectorado que aporte cifras, y aunque seré breve, trataré de no defraudar en este sentido. Como todos saben, la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una universidad muy grande, la más grande de España y entre las 10 mayores del mundo en número de alumnos. Nuestra estructura académica está compuesta por unos 1.200 profesores en la sede central y más de 6.000 profesores tutores en los centros asociados, y un número también muy importante de personal de administración y servicios. Todo ello repartido entre los 61 centros asociados y las 120 aulas universitarias repartidos por todo el país. Entonces, como digo, la universidad es una universidad de red, una universidad que integra, como decía ya el presidente de la Diputación, muchos territorios, todos los territorios de este país. Aunque es todavía pronto para avanzar los datos finales de matrícula, para este curso académico se prevén unos 140.000 alumnos de grado y esperamos que más de 200.000 alumnos en total. La oferta académica para el curso 2017-2018 es de 28 grados ya. Este curso comienza la implantación del grado en criminología, que ha sido una apuesta muy fuerte de la universidad y en el que ya se han matriculado más de 3.000 estudiantes. Tenemos también 11 grados combinados, 77 másteres oficiales, 19 programas de doctorado y 14 cursos del Centro Universitario de Idiomas a Distancia, además de los 536 títulos propios de formación permanente. Todo ello sin contar con los cursos de verano y con los cursos de extensión universitaria que también llevan a cabo los centros. Estas cifras, aunque son muy grandes y parecen muy importantes en cuanto al alcance de nuestra labor, solo nos dan una medida del tamaño de la universidad, mientras que la verdadera naturaleza de lo que representa la UNED es su dimensión social, como ya hemos avanzado las distintas personas que estamos en esta mesa. Todo esto se refleja en una serie de indicadores que lleva esta universidad en su ADN desde su creación hace ya unos 45 años. Permítanme destacar algunos de ellos. La UNED es la universidad de preferencia para la mayoría de nuestros amigos o familiares que están trabajando fuera del país buscando un futuro mejor, los estudiantes que tenemos en el extranjero y que de alguna manera estudian con nosotros a través de los 14 centros que tenemos en el exterior y que dan cobertura a casi 5.000 estudiantes. Nuestra universidad acoge también al 50% de los estudiantes universitarios que tienen algún tipo de discapacidad, como ya han destacado también algunas de las personas que estamos aquí en la mesa. Y nos hemos esforzado día a día en eliminar cualquier barrera que se interponga entre ellos y la educación superior. La UNED apuesta además por la formación de calidad a lo largo de toda la vida, con sus programas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Por último, y no por ello menos importante, somos la universidad que hace llegar los estudios universitarios a aquellas personas que se ven privadas de libertad, dando opción a unos 1.500 hombres y mujeres internos en centros penitenciarios a cursar estudios universitarios. Somos una universidad convencida de que la educación superior debe llegar a toda la sociedad, independientemente de los obstáculos, y trabajamos todos los días para acortar cualquier distancia que nos impida alcanzar este objetivo. Y pese a todo ello, nuestros esfuerzos no tendrían éxito sin la dedicación y el tesón de los dos principales protagonistas de este proceso, que de alguna manera también se han ya mencionado, los estudiantes y también sus familias. Porque a pesar de que el perfil del estudiante de la UNED ha cambiado a lo largo de los años, tenemos ahora mismo estudiantes más jóvenes, seguimos dando servicio a muchos alumnos con parejas, con hijos que les acompañan y apoyan en los madrugones, las noches en vela o los fines de semana encerrados en casa. Por eso quiero aprovechar para reconocer la comprensión y la paciencia a las familias de nuestros estudiantes y agradecerles que hayan estado y sigan estando ahí. Muchas gracias. Y por último, y por supuesto, centrándonos en lo que respecta al Centro Asociado de Teruel, quisiera agradecer la contribución que hacen las instituciones para que la labor y la actividad de este centro sea posible. Muchas gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Teruel, a la Diputación Provincial de Teruel y al Gobierno de Aragón por la contribución que hacen para que este centro siga en marcha. Quiero también agradecer la contribución de las entidades colaboradoras, como es la Caja Rural de Teruel, en las aportaciones que hacen también al desarrollo de este centro. Muchas gracias. Ahora, por favor, nos vamos a poner de pie para escuchar el Gaudamus Igitur, que es el himno universitario y que van a interpretar los alumnos del Conservatorio de Música de Teruel. Felicidades al coro. En nombre de Su Majestad el Rey y por delegación del rector magnífico de la UNED, declaro inaugurado el curso académico 2017-2018 en el Centro Asociado de la UNED en Teruel. Se da por concluido el acto.